Bienvenido al programa Inspiración para su vida con el pastor Edgar Vera. A través de los próximos 27 minutos, escucharás uno de los mensajes dinámicos predicado desde el púlpito de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. Nuestro propósito aquí es traerte un mensaje cristocéntrico, claro, práctico y de gran utilidad a su vida. Sin más preámbulo, le presentamos el programa Inspiración para su vida. Escuche.
Muy bien, amigo, Dios te bendiga. Este es el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos y estoy tan alegre de poderme comunicar contigo en el día de hoy a través de este programa Inspiración para su vida. Usted que ha escuchado este programa anteriormente ya entiende que el motivo de este programa es intentar dar una sana y precisa enseñanza de la palabra de Dios, las Escrituras. Y antes de entrar de lleno al estudio en este día, pues sencillamente quiero indicarle a usted a dónde queda ubicada la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos, por si acaso usted vive cerca de nosotros en la zona de New York. Nosotros estamos ubicados en la 2981 Horse Block Road en el pueblo de Medford, New York, y todos los domingos nos congregamos a las 1:00 p.m. Tenemos nuestro servicio evangelístico, también tenemos ministerio para los niños. Y eso es durante el tiempo de la predicación. También los miércoles en la noche nos congregamos a las 7:00 p.m. para hacer nuestra oración y noche de discipulado. Es una profunda experiencia en la palabra de Dios y todos los hermanos que asisten literalmente están creciendo y recibiendo fortaleza espiritual y realmente estamos creciendo en el Señor de una manera muy bonita. De una manera muy fuerte, estamos siendo bendecidos. Entiendo también que hay personas que nos escuchan a través del mundo, literalmente a través del mundo. Personas que nos sintonizan en Argentina, en Chile, personas que nos han sintonizado en Uruguay, en Nicaragua, en Guatemala. Bastantes personas nos escuchan en México, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Santo Domingo, en los Estados Unidos, por supuesto. Hay muchísimas personas que nos escuchan en ambas costas, algunos en Nueva York, algunos en Florida, algunos en California, algunos en la ciudad de Chicago, algunos en Texas, en muchos diferentes lugares, hasta en Europa nos han sintonizado, en España también, y en Inglaterra, en Switzerland. Me fascina la idea de que muchos de nuestros oyentes están en Switzerland. Y realmente yo no sabía que había una comunidad hispana allá, pero gracias al Señor Jesucristo, nuestro programa literalmente está llegando a muchos países del mundo. Y yo personalmente estoy muy agradecido del Señor, primeramente, y luego de usted, amigo, que me sintoniza en este programa. Así que quiero orar y quiero luego entrar a la palabra de Dios para que el Señor bendiga el estudio en el día de hoy. Padre Santo, Padre bueno, estoy ante tu presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias, Señor Padre, porque me amas y nos has amado. Has demostrado tu amor hacia nosotros, entregando tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Imploro, Señor, que tú me ilumines mientras comparto tu palabra con la audiencia en el día de hoy. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, amigo, hoy quiero hablarle bajo el título La contextualización de la vida cristiana. La contextualización de la vida cristiana. Y quiero leerle en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, que dice: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Antes de entrar de lleno al estudio, amigo, quiero sencillamente compartir con usted una experiencia recién que tuve en la isla de Puerto Rico. Fui a visitar a un lugar que se llama Las Cataratas de Gozalinda, en un pueblo que se llama San Sebastián. Es un lugar muy hermoso. Uno llega allí, estaciona su auto y luego de haber caminado aproximadamente 8 minutos, uno llega literalmente a un charco donde hay una catarata muy alta, posiblemente de 60 pies o 40 pies de altura, y allí se puede apreciar toda la naturaleza. Incluso hay personas que se lanzan de una soga y entran al charco a nadar. Es muy bonito. Y cuando uno va aproximándose a este charco, uno tiene que bajar como un precipicio y tiene que poner sus pies fijo sobre unos peldaños, unas piedras allí rocosas bastante grandes, y utilizando esas piedras como peldaños, uno puede llegar allí a donde queda el charco para zambullirse y para poder disfrutar, amigo. Y esto me hace pensar de un texto que estaba citando Pedro allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7 y 8, que dicen, pues esto se encuentra en la Escritura: He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Es interesante lo que acabamos de leer allí, ¿verdad? Pedro está citando literalmente del profeta Isaías, está sacando esos textos en sí. También está, y para ser un poquito más preciso, está literalmente citando Isaías 28, 16. También está sacando idea y usando de base Isaías 8, 14 y 15. Incluso está utilizando hasta uno de los salmos, Salmo 118, versículo 22, para sacar este concepto y esta idea de la piedra rechazada, o aquella piedra que fue puesta en Sion, y es una piedra que fue rechazada, como dice aquí, ¿verdad? Pongo en Sion una piedra escogida, aquella piedra escogida y preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Reitero, Pedro está citando Isaías 28, 16 allí. Pero también él dice que la piedra que desecharon los constructores, esa piedra, o sea, en piedra angular, se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y traigo eso porque así como yo tenía que sostener mis pies sobre unos peldaños, unas rocas, para tener seguridad, para poder llegar al charco, para poder disfrutar las cataratas de Gozalinda allí en San Sebastián, Puerto Rico. Así, amigo, usted y yo tenemos que afirmar nuestra vida sobre el Señor Jesucristo, quien es la piedra angular. Tenemos dos opciones: o fijamos nuestra vida, construimos nuestra vida sobre la persona de Jesucristo, o el Señor Jesucristo se convierte en piedra de tropiezo y de escándalo para nosotros. Eso es lo que está ilustrando Pedro allí. Pero fíjate, amigo, regresando al título de este estudio en el día de hoy, que es la contextualización de la vida cristiana, nosotros debemos de entender, amigo, que ser cristiano no es un asunto de un día a la semana. Ser cristiano no es un asunto de los domingos solamente, durante el horario del culto. O sea que no hay un interruptor electrónico que nosotros podemos apagar y prender en nuestra vida cuando queremos elegir ser cristianos. Encendimos o imprimimos el botón de cristiano en nuestra vida, y cuando no deseamos ser cristiano, imprimimos ese botón. Tal cosa no existe para la vida cristiana. Nosotros tenemos que contextualizar la vida cristiana en todas las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. Es bien interesante de que Pedro le está escribiendo a creyentes en esta carta epístola general que él escribe a las iglesias de Asia Menor. Él escribe a varias iglesias que él dice que están en la dispersión: a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, etcétera, etcétera. Pedro le escribe a esas iglesias. Pero también él dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1, le dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Es interesante que Pedro, escribiéndole a creyentes del primer siglo, personas que ya habían creído en el Señor Jesucristo, ya eran una comunidad de fe, eran cristianos, ya llevaban ese título de cristianos, o sea, eran seguidores del Señor Jesucristo. Sin embargo, Pedro les exhorta a que desechen la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. Y amigo, yo traigo eso porque dentro del contexto de la comunidad de la fe, tenemos que desechar ciertas cosas, tenemos que ser proactivos. Y note que Pedro dice desechar. Eso era un imperativo, era una acción que aquellos creyentes del primer siglo tenían que tomar. Y quiero decirle a usted, amigo, que nosotros no somos diferentes que aquellos creyentes del primer siglo. Si Pedro les exhortó a ellos a desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación, entonces, amigo, está potencialmente dentro de nuestro alcance como creyentes también tener estas malas y negativas realidades en nuestra vida también, que nosotros tenemos que desechar. Y leyendo este pasaje bíblico, entendiendo, comprendiendo un poco más de lo que está platicando Pedro aquí, amigo, estas cosas, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación, puede arruinar la unidad y el sentido de amor en el cuerpo de Cristo. Y fíjate, quiero mirar acá en Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, porque creo que esto puede traer más luz a la idea que estamos platicando en el día de hoy. Y Efesios capítulo 4, versículo 2 y el versículo 3 dicen: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, y esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amigo, cuando estamos hablando de la contextualización de la vida cristiana, en el contexto de la comunidad de la fe, una de las cosas que tenemos que intentar preservar en todo momento es la unidad del cuerpo de Cristo y es el amor agape. Ese sentido de amor agape en el cuerpo de Cristo, tenemos que luchar por preservar el amor y la unidad en el cuerpo de Cristo. Y el imperativo para nosotros como creyentes es desechar, poner a un lado estas actitudes y estas realidades negativas, la malicia, el engaño, la hipocresía, envidia y la difamación. Eso es lo que dice Pedro, eso es palabra de Dios para usted y para mí. Todavía hay cosas que usted y yo tenemos que desechar como creyentes para preservar la unidad y el sentido del amor agape en nuestras comunidades de fe, es decir, en nuestras iglesias. También Pedro habla de la vida cristiana en el contexto personal. Fíjate lo que dice aquí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, que es el capítulo que estamos mirando en el día de hoy. 1 de Pedro capítulo 2, y quiero mirar el versículo 11 que lee: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es interesante, amigo, que en el contexto personal, nosotros como creyentes tenemos que abstener. La palabra que utiliza Pedro es abstenernos de las pasiones, o es decir, de los deseos carnales, querido amigo. Y Pedro da a entender con mucha claridad que los deseos carnales combaten en contra del alma. Y creo que las Escrituras son bien realistas, amigo. Pedro reconoce que aunque aquellos creyentes del primer siglo habían creído en Cristo, habían recibido la salvación, habían recibido un propósito eterno y divino de parte de Dios, eran real sacerdocio, ellos eran un linaje escogido, habían recibido una nueva realidad, o sea, una nueva experiencia o transformación en sus vidas, una nueva identidad. Ellos recibieron una nueva identidad en el Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque ellos eran, como hablaba en unos momentos atrás, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, posesión de Dios, etcétera, etcétera, aunque ellos habían recibido una nueva identidad, ellos todavía tenían que continuar desechando realidades negativas que podían arruinar y socavar la unidad de la iglesia. Y no solo eso, sino que en el versículo 11 también ellos fueron exhortados a abstenerse de las pasiones carnales. Pedro era muy real, muy realista. Aunque ellos habían recibido una nueva identidad, antes no tenían misericordia y ahora sí tienen misericordia, pero aunque tengan misericordia, tienen que cuidarse y tienen que abstenerse de las pasiones y los deseos carnales que hacen guerra en contra del alma. Y amigo, eso también es para usted y eso es para mí. Yo tengo que abstenerme de los deseos carnales. Los deseos carnales, la palabra griega es la palabra epithumia, que quiere decir un deseo, una ansia, y particularmente es el deseo de probar aquellas cosas que son prohibidas, aquellas cosas que son peligrosas, aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Un gran ejemplo lo encontramos en Eva, cuando ella vio aquella fruta, la agarró y tuvo el deseo de experimentar y de probar lo prohibido. Amigo, usted y yo tenemos que abstenernos de esos deseos de probar aquellas cosas que son prohibidas porque hacen guerra en contra de nuestra propia alma, Amigo, esas cosas, los deseos carnales, amigo, los deseos carnales ahogan el trabajo de la palabra de Dios en nosotros. Y los deseos carnales, amigo, si nosotros participamos de los deseos carnales, estamos atrasando la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por tanto, en el contexto personal, Pedro está diciendo con tanta claridad, tenemos que abstenernos de los deseos carnales, amigo. Por más que le sirvamos al Señor, por más que buscamos de Cristo, mientras estemos en este cuerpo, tendremos que luchar para abstenernos de los deseos carnales. Pedro también da otro contexto en el cual tenemos que vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana nunca fue intencionada para ser vivida herméticamente. La vida cristiana también se tiene que vivir en público. Se vive en comunidad, se vive a solas y se vive en público. Reitero, se vive en comunidad, en la iglesia. Se vive en lo personal, cuando estamos solos. Pero también la vida cristiana tiene que ser vivida en pública. Y Pedro dice lo siguiente en el versículo 13. Él dice, «Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos». Y fíjate, amigo, Pedro está dando a entender acá de que el principio de sometimiento en la vida pública es importante. Pedro subraya la importancia a someternos. Él utiliza la palabra emperador allí. Por supuesto, estaba escribiéndole a creyentes del primer siglo. Y particularmente es muy probable que el emperador de estos tiempos, cuando esta epístola general se escribió, era el emperador Nerón. Y no tengo que decirle de la crueldad de Nerón en contra de los creyentes en el primer siglo. Sin embargo, Pedro dice que debemos de estar sometidos al gobernador, debemos de honrar al emperador y a los gobernantes. Voy a continuar leyendo para esgrimir un poco más de la escritura. Dice en el versículo 7, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Amigo, eso nos habla de la vida pública del creyente. Reitero, tenemos una vida cristiana en comunidad. Tenemos una vida cristiana en privacidad, pero también tenemos una vida cristiana en pública, en comunidad con la congregación, en privacidad, a solas. Tenemos que abstenernos de los deseos carnales, pero también en público tenemos que dar buen testimonio. Y de eso es lo que está hablando Pedro aquí, que nosotros tenemos que dar buen testimonio sometiéndonos a las autoridades que son establecidas por Dios. Fíjate, amigo, antes de terminar este capítulo 2 de Primera de Pedro, quiero decirte que Pedro también subraya en este capítulo de que el Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo de contextualizar una vida santa y una vida piadosa. Doquiera que Cristo se encontró, si estaba con los colectadores de impuestos, o sea, los publicanos y los pecadores, honró a Dios en ese contexto. Si estaba con sus discípulos, honró a Dios en ese contexto. Aún en el momento más cruento y difícil de su vida, en la cruz del Calvario, honró a Dios. Jesús contextualizó una vida piadosa en todo lugar en toda situación. Y Pedro dice lo siguiente en el versículo 21, dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Yo voy a reiterar, amigo, que el creyente tiene que ser creyente las 24 horas al día, el 7 días a la semana, los 365 días al año, doquiera que nos encontremos en la iglesia, fuera de la iglesia, tenemos que, aunque estemos en otro país, doquiera que estemos, tenemos que contextualizar la vida cristiana y continuar honrando al Señor Jesucristo. Yo quiero decirte, amigo, de que el Señor Jesucristo te ayudará a vivir esa vida santa que usted tiene que vivir para honrarle en todo contexto. No te olvides que Él es tu Salvador y Él es el que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y que vivamos a la justicia.
Gracias por haber escuchado el programa Inspiración para su Vida con el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos está ubicada en el 2695 Ruta 112 en el pueblo de Medford, Nueva York. Nos reunimos en congregación todos los domingos a las 11:30 a.m. con un culto de niños durante el tiempo del sermón. Durante la semana nos reunimos en grupos de células en distintos hogares de bendición cerca de usted. Si desea más información sobre nuestro ministerio, sírvase en llamar al pastor Edgar Vera directamente al número de teléfono 917-744-7328. Gracias por su fiel sintonía a este programa y esperamos estar junto con usted en la próxima transmisión. Bendiciones.